Riker Island es la segunda cárcel más grande de Estados Unidos. Exactamente, es un complejo. Es una isla en Nueva York y, tengo entendido, tiene 10 cárceles. También que es uno de los lugares más peligrosos y duros del mundo para los reclusos. Para que se haga una idea, en 2022 fallecieron 19 presos que estaban bajo custodia en la cárcel. De hecho, se ha debatido mucho sobre el futuro de Riker Island, sobre la posibilidad de cerrarla o de no hacerlo. Le voy a presentar a Virginia. Virginia es psicóloga forense y durante 8 años fue la responsable de salud mental de los presos de esta cárcel. Durante muchos años se entrevistó, se dedicó a entrevistarlos, ¿no? A tratarlos. Y seguro que sabrá explicarme si un asesino nace o se hace. Virginia Barber, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdón, ¿es Barber o Barber?
Barber.
Barber, desde Lanzarote.
Soy de Lanzarote, sí.
A pesar de que lleves muchos años de tus 22 en Estados Unidos.
Sí, muchos. Sí.
¿Cómo es esta cárcel? ¿Cómo es Riker Island?
Bueno, pues es una cárcel de presos preventivos gigante, ¿no? Es una cárcel, cuando yo empecé a trabajar allí en el 2016 había 12.000 internos.
Sí.
Ahora ha bajado mucho la población penitenciaria en Nueva York, hay aproximadamente 6.000. Pero bueno, para que te hagas una idea, en los años 80 había 25.000 en esa cárcel. Realmente no es una cárcel, ¿no? Es una serie de edificios que están en una isla. Para los que hayáis estado en Nueva York, muy cerca de Queens. De hecho, si vuelas a Nueva York y aterrizas en el aeropuerto de La Guardia, puedes ver la cárcel.
Bueno, de hecho hubo un avión que se
Exacto.
estrelló cerca
sí,
de
sí,
Riker
sí.
Island y que la labor de muchos presos y de trabajadores que estaban allí hizo que se les liberase antes, ¿no?
Sí,
Que se redujesen condenas.
Sí, exactamente. Tiene una historia muy interesante. Y bueno, fue una cárcel que se construyó en los años 30 con una mentalidad muy poca rehabilitadora, ¿no? Y entonces es una cárcel tremenda, realmente es
Punitiva.
muy punitiva. Bueno, el sistema penal americano en general es muy punitivo. Entonces es una cárcel, bueno, como muchas otras cárceles en el país, muy antigua, vieja, un poco, bueno, bastante deprimente realmente. Y depende, ahora mismo hay menos internos, entonces hay un poco menos sensación de masificación, pero es una cárcel que puede agobiar mucho, porque hay muchos presos para espacios muy pequeños, celdas muy pequeños, poca luz natural, en fin, un ambiente bastante, bastante deshumanizante.
Es que he leído mucho sobre esta cárcel y creo que quiero que me lo cuentes tú, pero quería ya tener algo de información, ¿no? Sé que se han denunciado patrones de abuso, negligencia, secreto y desinformación. Hay denuncias de que hay muchísimas personas en esa cárcel, que recordemos es preventiva,
sí,
que no fueron condenadas por ningún delito.
Sí.
Háblame un poco de eso y del sistema judicial estadounidense.
Bueno, pues efectivamente esta cárcel es una cárcel que tiene una historia, pues una historia muy oscura. También tengo que decir que es una cárcel que se ha hecho muy famosa porque ha salido mucho en los medios de comunicación, en Hollywood, ¿no? Y entonces recibe muchísima atención mediática. Yo cuando trabajé ahí, esa fue un aspecto difícil del trabajo, porque es que cada día había un artículo en el New York Times sobre la cárcel, cuando realmente hay muchísimas otras cárceles que son iguales de malas o incluso peores, ¿no? Pero bueno, también yo siempre digo que la atención mediática está muy bien, porque muchos de los problemas que se han solucionado en esa cárcel
ha
sido por eso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una cárcel donde se han denunciado en los últimos años mucha violencia por parte de los funcionarios hacia los presos. También hay un número muy elevado de suicidios, sobre todo en los dos últimos dos años, y mucha violencia también entre presos, ¿no? Entre internos. Y todas esas denuncias han resultado hay un caso federal ahora mismo. De hecho, estamos a punto de saber si un juez va a darle la gestión de la cárcel al gobierno federal, ¿no? O sea, hasta ese punto la cárcel está en muy mal estado. Y luego, claro, es muy difícil de entender cómo puede haber tantísimos presos preventivos, ¿no? Que son técnicamente todavía inocentes, ¿no? No se les ha declarado culpables. Esto ha cambiado un poco, ¿no? Como ya decía, ahora mismo hay aproximadamente 6.000 internos. Muchos de ellos están en la cárcel acusados de delitos violentos. Pero el sistema judicial criminal en Estados Unidos es muy punitivo. Es un sistema donde las sentencias son muy largas, donde digamos, la salud pública es algo que es una prioridad para los políticos, ¿no? Y para para las personas que toman las decisiones legales. Entonces suele haber digamos, una tendencia muy conservadora a, en caso de que esta persona sea culpable o en caso de que pueda cometer un delito violento, pues de ponerlos en la cárcel. Y un sistema de fianza, de finanzas, o no, ¿cómo se diría? De lo que sería pagar fianzas, que es un realmente que discrimina contra el pobre, ¿no? Entonces, si tienes dinero y te puedes pagar la fianza, pues esperas al juicio en tu casa, pero si no, no. Y entonces la mayoría de las personas que están en una cárcel preventiva, pues son gente pobre, ¿no?
Yo sé que hiciste prácticas en el centro de drogodependencias de Vallecas, que
Sí.
allí te das cuenta de que quieres hacer algo relacionado con esto, que
Exacto.
te vas a Estados Unidos, que sigues formándote y que allí, a través de un curso, de una clase, te das cuenta de lo que quieres ser, ¿no? Que es psicóloga forense.
Sí.
¿Tú recuerdas la primera historia, el primer preso con el que te sientas en esa cárcel?
Sí, es un caso, bueno, no sé si fue exactamente el primero, pero el primero que recuerdo con mucha claridad es un caso que cuento en un libro que publiqué aquí en España hace unos años. Y yo todavía no trabajaba en la cárcel, trabajaba en un programa de alternativa a la privación de libertad, que es con un juez, con un fiscal y con unos abogados defensores, que especializaron un juzgado para personas con enfermedades mentales que cometían delitos. Y entonces la idea es darles una oportunidad de tratamiento comunitario como alternativa al encarcelamiento. Y entonces trabajé con un joven que había sido acusado de posesión de marihuana, algo que ahora mismo es legal en Nueva York, por cierto.
Sí, bueno, solo hace falta pasear por Times
Sí.
Square, te va pegando un viaje cada dos por tres.
Exactamente. Para mí es increíble porque yo he trabajado durante muchos años con gente que ha cumplido delitos largos, por crímenes que ahora mismo son absolutamente legales. Y entonces a él, en el proceso en el que yo estaba trabajando con él, lo volvieron a arrestar y entonces estaba en la cárcel de Nueva York. Y recuerdo ir a visitarlo, y fue la primera vez que fui a esa cárcel. Y o sea, recuerdo que fue algo que me resultó chocante, ¿no? Porque ya solamente llegar hasta la cárcel es chocante, porque tienes que llegar por medio de un puente, está muy aislada de la comunidad, ¿no? De la ciudad. Y me pareció muy intenso. Aparte, a él le habían agredido en los días que había estado en la cárcel, entonces estaba como con todo lleno de moretones. De hecho recuerdo estar en esa cárcel y decir, nunca, no podría trabajar en un sitio así nunca, ¿no? Y luego, pues años después, terminé trabajando allí.
Quiero que entremos en pues en este, no debate, sino en las preguntas que me hago yo en torno a si un asesino nace o se hace. Te lo he comentado antes fuera
Sí.
de micrófono, pero antes me gustaría que me describieses, si es posible, la diferencia entre un asesino que tiene una enfermedad mental, que tiene una patología, y uno que no la tiene.
Sí. Bueno, aquí hay varios factores, ¿no? Yo, cuando hablamos de patología mental y específicamente de trastorno mental grave, estamos hablando de personas que tienen, bueno, enfermedades mentales que causan mucha discapacidad. Generalmente, cuando hablamos de trastorno mental grave, nos estamos refiriendo a cosas como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar.
¿Psicopatía?
Ese tipo. La psicopatía no se considera un trastorno mental
Vale,
grave.
vale.
Se considera digamos, entraría más dentro de los trastornos de la personalidad,
Vale.
que serían formas de ser, ¿no? Formas de ser mal adaptadas, donde ya empiezas a ver rasgos en personas muy jóvenes, en la adolescencia, a veces incluso en la infancia, y que se suelen mantener a lo largo del tiempo y de la vida, a no ser que haya algún tipo de intervención muy
La
drástica, ¿no?
psicopatía es una forma de ser.
Sí. Se considera una forma de ser a diferencia de un trastorno mental grave, ¿no? Que no es la forma de ser de la persona. Tú puedes tener una forma de ser, perfectamente adaptada y de repente te da un brote psicótico y cambias completamente, y esos brotes psicóticos luego se solucionan por medio de tratamiento, muchas veces incluso sin tratamiento, y la persona vuelve digamos, a su ser natural.
Porque es más manejable, perdón que te corte, ¿eh? Es más manejable un preso que tiene una enfermedad mental, un trastorno, y otro que tiene psicopatía.
Bueno, sí, realmente hay tratamientos más efectivos para el trastorno mental grave que para la psicopatía, sí. Eso no quiere decir que la psicopatía no sea tratable, pero es más difícil y también ha habido mucho menos inversión en desarrollar tratamientos que puedan ser efectivos para personas con trastornos de personalidad en general y con rasgos psicopáticos en particular.
Ya, es que entiendo que un psicópata entonces premedita mucho lo que hace, y el que tiene una enfermedad mental o una patología severa depende un poco de a dónde le lleve eso, ¿no? No sé si el psicópata miente más.
Sí, el psicópata miente más, de hecho es una de las características del trastorno de personalidad psicopática, pues son personas muy manipuladoras, personas que no sienten empatía, que no sienten remordimiento, que tienen una tendencia, pues eso, a mentir. Y efectivamente, generalmente cuando cometen delitos, aunque también son bastante impulsivos, pero bueno, pueden llegar a cometer delitos que están muy bien premeditados, ¿no? Las personas con trastorno mental grave que cometen delitos relacionados con su enfermedad mental, que suelen ser bueno, pues en el contexto de delirios paranoides o de alucinaciones auditivas, ¿no? Cuando la gente escucha voces que a lo mejor les dicen que hagan algo, suelen ser delitos menos premeditados, ¿no? Que
Claro,
ocurren más
claro.
en el contexto de ese tipo de
Claro.
sintomatología.
Porque tú crees que en la genética puede haber algo que te haga malo.
Bueno, eso es una pregunta a la cual realmente no tenemos respuesta. No tenemos una respuesta clara. Es cierto que hay una predisposición genética a algunos tipos de personalidad y también a algunos tipos de trastorno mental grave, ¿no? Aunque tengo que decir que el trastorno mental grave no está asociado a la violencia, no hay una asociación fuerte o correlación fuerte, ¿no? No quiere decir que no exista asociación, pero mucho menos de la que la gente suele creerse. Yo creo, en mi experiencia, que el ambiente, o sea, es mucho más importante en el comportamiento criminal que la genética.
Tu entorno, tu
Exactamente, el
historia,
entorno,
tus circunstancias, ¿no?
exactamente, los estilos de crianza, la familia, la comunidad, el vecindario, la educación. Todo eso, ¿no?, va creando una serie de bloques o unas que luego que aumentan, o sea, son factores de riesgo que se van acumulando, y una vez que ya tienes una serie de factores de riesgo muy importantes, entonces aumentan las posibilidades de que cometas
Claro.
delitos y delitos violentos
Claro.
también.
Vamos a hablar de rehabilitación, ¿no?
Pues sí, que es lo que más me gusta.
Claro, porque decíamos antes, a lo mejor es interesante definir qué es una rehabilitación o cómo debería ser una rehabilitación, ¿no?
Exactamente. Claro, a mí eso me parece el punto de partida, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, ¿pero cuáles son las posibilidades? ¿Un agresor sexual se puede rehabilitar? Bueno, lo primero es cuál es la definición de rehabilitación. Y realmente hay dos maneras de pensar en esto. Una es, alguien se rehabilita si no vuelve a cometer un delito, y eso, por supuesto, es un objetivo. No queremos, sobre todo por seguridad pública, ¿no? No queremos que las personas cometan delitos, pero la rehabilitación va mucho más allá de eso, ¿no? La rehabilitación es un poco que la persona pueda reintegrarse en la sociedad, ¿no? Y ser un componente de la sociedad en el que hay un apoyo comunitario, y puedan tener una vida con sentido, ¿no? Y eso generalmente suele ser más difícil. O sea, que la gente deje de cometer delitos también es complicado, pero es menos complicado. Pero que puedan tener una vida, bueno, una reintegración total en la sociedad, es más difícil. Aún así, yo, bueno, si me has escuchado antes o has leído,
Te he
yo
escuchado y te he leído.
creo mucho en la rehabilitación, pero no porque yo sea una optimista, que lo soy también, sino porque lo he visto. Y porque además, bueno, cuando se dan los factores apropiados para que la gente se rehabilite, las posibilidades de rehabilitación son muy altas. El problema es que generalmente no se dan, no hay recursos que se inviertan en nuestras sociedades en general para rehabilitar a las personas que están en instituciones penitenciarias. Realmente son factores de la sociedad muy marginados y bastante olvidados. Y cuando no hay recursos, entonces la rehabilitación se hace difícil.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, que eres Virginia Barber, que a pesar de ser de Lanzarote vives en Nueva York,
Sí.
que has estado trabajando durante 8 años en un centro penitenciario que se llama Riker Island, que es una isla en un complejo de 10 cárceles, y que has hecho un poco pues de tu vida. Tiene que ser curioso porque no sé si ayudar a gente que de puertas para afuera, cuando tú ves una foto de un preso y tú dices, este tipo ha cometido esto, 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 que son barbaries, lo primero que se te viene a la cabeza es que se pudra la cárcel, ¿no?
Sí.
No sé si a lo largo del tiempo tú, que has rehabilitado a muchas personas, lo ves de una forma distinta, ¿no? Tienes la foto al completo. ¿Y qué te parece que quien vea esa foto lo vea de esa forma, ¿no?
Claro, esto es un tema muy complicado, pero porque realmente hay algún tipo de delitos y a mí me sigue ocurriendo, ¿no? Que me causan muchísimo rechazo, ¿no? Y es muy complicado no tener un prejuicio hacia la persona que ha cometido delitos, sobre todo cuando hay víctimas, cuando las víctimas son menores. Eso es un poco inevitable. Pero lo que te enseña esta profesión es, y además es algo que es necesario, ¿no? En el trabajo en el que yo hago, es a separar a la persona del delito que ha cometido, ¿no? Porque si no es imposible pensar en la rehabilitación. Luego yo también, aparte de hacer tratamiento y rehabilitación, hago mucho informe pericial, ¿no? Y también en ese contexto es muy importante, pues, intentar entender qué es lo que ha llevado a esa persona a cometer el delito. Y entonces, a lo largo de todos los años que llevo trabajando con internos, te das cuenta que hay muchísimas razones que llevan a las personas a cometer delitos.
¿Qué lleva a alguien a asesinar a otra persona?
Pues las drogas, por ejemplo, la intoxicación, una enfermedad mental, una persona que a lo mejor es una persona buenísima, digamos, ¿no? Que quiere a su familia, que no tiene un trastorno de personalidad y que de repente a una edad muy joven de entre 18 y 19 años tiene un trastorno psicótico, empieza a escuchar voces, no entiende muy bien lo que le está pasando y termina cometiendo un delito por miedo. Te puede llevar a un momento de estrés muy, muy intenso o estrés repetitivo en el tiempo, ¿no? Que hace que en
O sea,
un
¿tú ves en pacientes o has visto en pacientes con los que te has sentado que repasando ese momento dices, madre mía, fue un momento que no sé ni describir ahora mismo y que tú veas en sus rostros que no son la persona que hicieron eso?
Sí, eso me ha pasado muchísimas veces, claro que sí. En el contexto, por ejemplo, bueno, de trastornos neurocognitivos o de demencias también hay personas que pueden llegar a cometer delitos y luego, por supuesto, en el trastorno de personalidades muy desadaptadas, antisociales y psicópatas, que sería un poco más lo que en términos coloquiales sería la maldad, ¿no? Eso también lo he visto, pero no es la mayoría de los
Pero
casos.
¿y tú cómo llegas a casa? O sea, es decir, es verdad que ahora y sé que ya no estás en la cárcel y que, en fin, pero sigues asesorando a
Sí.
cárceles, sigues metida de pleno en esto.
Sí.
Cuando ves todas estas historias, y eso que no nos estamos metiendo en detalle, ¿no? Pues creo que era más interesante hablar desde este perfil, desde un punto.
Sí.
Pero entiendo que, al comerte un yogur en tu casa, vamos.
Bueno, pues hombre, la realidad es que es un trabajo complicado y difícil donde estás muy en contacto con el sufrimiento humano, con el trauma. Yo también siempre quiero recordar a la gente que el porcentaje de personas que están en instituciones penitenciarias que tienen historias de maltrato en la infancia es altísimo. Eso es un tema en el que tenemos que tratar, ¿no? La cantidad de gente con maltratos físicos, maltratos sexuales, abusos en la infancia. Bueno, entonces, sí, es un trabajo muy complicado. También aprendes un poco a separar, ¿no? Y a poder un poco desconectarte. Yo hago muchas cosas en mi vida diaria para desconectarme un poco del trabajo y po para que sea sostenible, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso no quiere decir, a mí hay casos que me afectan y que me cuesta olvidarme y que paso malas noches y he estado mucho en terapia, que eso también me ha ayudado mucho a poder separar, ¿no? Bueno, pues en general yo supongo que cuando hablas con gente que tiene profesiones difíciles, pues yo recuerdo hablar de esto con el oncólogo de mi padre, que falleció hace 2 años de un cáncer de pulmón, y también decía, jo, hay un trabajo difícil, ¿eh? Porque, bueno, pues también aprendes, en cierta manera te acostumbras. Pero también es importante, yo siempre le digo a los estudiantes que es importante no desensibilizarse, porque el peligro que tiene mi trabajo es que te puedes llegar a deshumanizar, ¿no?
Claro, pero tú, ¿cómo utilizas la empatía en estas entrevistas con presos? Es decir, ¿hasta qué punto puedes ser empático con alguien que ha cometido un delito muy grave?
Bueno, depende. Hay personas que me producen mucha más empatía que otras,
Sí,
¿no?
¿eh?
Sí, y está un poco relacionado en todo lo que hablábamos antes, en qué entiendo yo que han sido las causas del delito. Yo en muchas circunstancias he pensado, si yo hubiera tenido la vida que ha tenido esta persona, probablemente hubiera terminado haciendo lo mismo. Es decir, y esa es la empatía, ¿no? Intentar ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando escuchas esas historias. Es que para darte un ejemplo, hace la semana pasada estuve hablando con una mujer que había cometido un delito muy grave y cuando me contó su historia de repetidos abusos sexuales desde la infancia, de prostitución, de tráfico, o sea, dices, bueno, pues llega un momento, a lo mejor si yo hubiera tenido ese tipo de circunstancias que me cuesta tantísimo imaginarme. hubiera terminado haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues tienes ese tipo de empatía, porque como tienen esas historias tan tremendas, puedes llegar a entender la dificultad, ¿no?, de poder superar
Pero tú no
todo
entras a
eso.
valorar si es inocente o no es inocente.
No. No. O sea, yo hago dos cosas muy diferentes, ¿no? Dentro de lo que llamaríamos la psicología jurídica. La psicología jurídica es una definición muy general, que es aplicar la ciencia de la psicología al sistema jurídico legal. Y dentro de ahí está la psicología penitenciaria, donde mi rol es más rehabilitador y de tratamiento, y yo ahí no. O sea, yo puedo tener mis opiniones, por supuesto, porque eso es inevitable, de si creo que alguien ha cometido un delito o no. Muchas veces me lo dicen, ¿no?, que lo han cometido. Pero no, pero por supuesto, yo, mi trabajo no es determinar si son inocentes o no.
Porque ¿cuántos inocentes puede haber en la cárcel?
Bueno, eso es algo que no tenemos muy claro, pero sí sabemos que hay gente inocente en la cárcel. Yo últimamente, en los últimos años, estoy trabajando mucho con una organización que se llama The Innocence Project.
Utilizan el ADN, ¿no? Para...
Exactamente, que han empezado, hace años empezaron a utilizar ADN y han exonerado a mucha gente, incluso gente que estaba cumpliendo sentencias de cadena perpetua o en el corredor de la muerte,
Un
¿no?
inocente en el corredor de la
Sí,
muerte. ¿Tú has conocido
exactamente.
inocentes en el corredor de la muerte?
No en el corredor de la muerte, pero por ejemplo, estoy trabajando en un caso ahora de una persona que lleva 40 años en prisión, en una cadena perpetua, condenado por haber matado a un menor hace 40 años. Que es inocente. Entonces, claro, esos casos son tremendos, porque hay muchísimos casos así, no, yo no creo, no son la mayoría, ¿no? Pero claro, debería haber cero casos de estos.
Es
Pero
que
bueno.
solo con uno ya se... O sea, es decir, solo con que haya una persona en todo el mundo que esté cumpliendo una pena de 30 años en una cárcel en la que pueda estar expuesto a abusos, a vejaciones, a tal, y que tenga una familia fuera en la que tuviese una vida, es que yo me he encontrado también con muchos casos en los que por una cámara mal vista y tal han cogido a un tipo en la calle y lo han metido en la cárcel.
Sí.
Y sé que no estoy haciendo norma de esto, pero sí estoy pensando en lo que pasa en el cerebro de esa persona cuando está durante 20 años encerrado en un sitio en el que no debería estar.
Bueno, pues esto es tremendo y ahora hay un poco más de investigación porque hay cada vez más casos, ¿no? Y entonces en estos casos en los que yo trabajo, lo que estoy viendo es que el daño psicológico de la encarcelación es mucho peor, que bueno, es un poco sentido común, ¿no?,
Claro.
en la gente inocente, porque no solamente ya es la experiencia traumática de la encarcelación, sino encima la desesperación de saber que eres inocente y que no puedes demostrarlo, ¿no? Y luego hay gente que se pasa todas las sentencias intentando apelar el caso, intentando que haya un abogado por ahí que les pueda representar, intentando hacer llamadas telefónicas, mandan cartas a jueces, mandan cartas a abogados. Entonces es una sensación de desesperación que cuando salen de la cárcel están realmente psicológicamente destruidos, aparte de, bueno, de vidas pues perdidas, ¿no?
¿Pasas aquí la Navidad?
Sí, me voy a
Sí,
Lanzarote el viernes.
qué maravilla.
Ahí sí que se desconecta bien,
Hombre, te he dicho que hacemos al final de las entrevistas, ¿verdad? Yo te pongo una entrevista que dejó ayer el invitado y tú me tendrás que dejar una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Antonio Pampliega. Antonio, además de ser amigo, hermano íntimo, es periodista. Fue corresponsal de guerra en Irak, en Afganistán, en Líbano y en Siria. Cuando volvió por duodécima vez, le secuestró Al Qaeda. Estuvo 299 días secuestrado por los mismos que ahora mismo acaban de derrocar a Al-Assad y que, por lo que parece, parecen más moderados ahora. Entonces estuvimos hablando un poco del secuestro y de qué le espera Siria, ¿no? Porque él era una persona que nos podía hablar muy bien de eso. Te dejo esta pregunta.
¿Eres feliz?
Qué pregunta tan difícil. Bueno, voy a decir un sí, pero con muchos matices.
¿Y eso?
Bueno, pues porque, hombre, porque yo creo que la felicidad es un tema muy complicado, ¿no? Con
Sí.
muchos componentes. Entonces, en algunos componentes diría
¿Porque
que
la
sí.
felicidad se vive o se busca?
Bueno, yo creo que la felicidad es un proceso, ¿no? Y como digo, en el que hay muchos componentes. Y luego la vida es muy larga y hay muchos momentos. Incluso a lo largo del día hay muchos
Claro.
momentos.
Bueno, me quedo con el sí, pero casi. ¿Y tu pregunta?
Bueno, mi pregunta es mucho más sencilla que la de la felicidad. Y como me acabas de decir lo de Lanzarote y lo tengo en la mente, pues me encantaría saber si tu siguiente invitado ha estado alguna vez en Lanzarote y si ha estado, que nos cuente un poco qué le ha parecido. Y así le doy un poco de publi a mi isla.
Virginia, te voy a presentar a Javier Sierra. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sabes que normalmente no suelo mezclar, pero es que vive en Nueva York. Nueva York está a un pasito de Nueva Jersey y le he preguntado antes, oye, ¿tú te has enterado algo de esta histeria colectiva de los drones que
está pasando
enterado, por allí?
Me he enterado, aunque yo me fui justo antes de que empezara, porque llevo aquí ya una semana, pero mi hermana que vive en Brooklyn me ha estado escribiendo sin parar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Pero qué, me está entrando un poco de miedo? ¿No se sabe nada?
Bueno, es que se ha extendido como una mancha de aceite. Ya no es solamente en New Jersey, que es donde empezó todo, y Nueva York, donde ya se están viendo y filmando estos drones y apareciendo en redes sociales, etcétera, sino que ya en muchísimos otros estados tan lejanos como California también están viviendo esta sensación. Y en otros países.
Yo he visto hasta en Argentina vídeos.
Luego te lo cuento porque es tremendo lo que está pasando.
Bueno, Virginia, ha sido un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa para lo que quieras y bueno, me encantará recibirte en otro momento.
Igualmente, un placer.
Muchas
gracias. Hablar contigo. Gracias.